puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Y el título dice: Amistades tóxicas, la clave del fracaso. En 2 Reyes capítulo 3 se dice: cuando el rey de Moab vio que estaba perdiendo la batalla, una batalla física, una guerra física, ¿qué hizo? Recurrió a un recurso espiritual para inclinar la batalla a su favor. Tomó a su hijo mayor, el primogénito, el heredero al trono, no cualquiera, lo mejor que podía ofrecer. ¿Y se lo ofreció a quién? Se lo sacrificó como una ofrenda a su Dios, a Quemos. En consecuencia, hubo un gran enojo contra Israel y los israelitas se fueron con las manos vacías. Se retiraron y regresaron a su tierra con las manos vacías. Recordemos la historia. La nación de Moab servía a Israel y le pagaba anualmente un tributo, un impuesto. Pero un día se rebeló y dejó de hacerlo. Entonces Israel, la nación de Judá y de Edom, tres reyes, formaron una coalición para recuperar la soberanía perdida. Una alianza militar para recuperar la soberanía perdida por Israel. Estaba todo bien, estaba a punto de ganar la batalla cuando, en su desesperación, el rey de Moab toma a su hijo. En una batalla física apela a un recurso espiritual. Introduce a su Dios en escena y sacrifica lo mejor que tiene. Sacrifica a su primogénito, sacrifica al heredero al trono, a su Dios, al Dios Quemos. Quemos en verdad era un ídolo, un pedazo de yeso, un pedazo de madera. Pero la adoración que el rey le ofrece no es al yeso, no es a la madera. La adoración está dirigida al Dios que está detrás del ídolo, es decir, a Satanás. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Pablo dice: esos sacrificios que se hacen a los ídolos en realidad se hacen a los demonios. Es un gran error creer que detrás de los ídolos no hay nada. Dice el Salmo 96: porque los dioses de las naciones son ídolos, es decir, son demonios. Por supuesto, hermanos, que las personas que adoran los ídolos no tienen la intención manifiesta de adorar al diablo, pero eso es lo que hacen sin saberlo. Ahí está el engaño de las personas en la idolatría, de las personas que adoran ídolos. Ahí está el engaño. Están comunicándose y teniendo comunión y adorando al diablo mismo sin que ellos lo sepan, sin que ellos lo... No se dan cuenta y están adorando al diablo. Más allá del recurso espiritual utilizado por el rey de Moab de ofrecer a su hijo, yo creo que una de las razones por las que Israel perdió la batalla fue por la asociación, por la alianza anti Dios. se aliaron tres reyes que no tenían los mismos principios espirituales, hermano. Porque ahí tenés al rey de Israel, Joram. ¿Qué dice la Biblia acerca de él? Hizo lo malo ante los ojos del Señor, asociándose con el rey de Judá, Josafat, que dice hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Acá tenemos a un hombre idólatra, enemigo de Dios, haciendo alianza con Josafat, que era un hombre que agradaba al Señor. Y encima se asocian con el rey de Edom, pagano e idólatra, una asociación anti Dios, una asociación que no llevaba la aprobación de Dios. Y lo sabemos por lo que el profeta Eliseo le dice a Joram cuando va a consultarlo. Dice: si no fuera por el respeto que siento por Josafat, esto es una alianza perversa, pero le respeto solamente a este hombre, a Josafat, que es temeroso de Dios, si no fuera por él, no te prestaría atención, ni siquiera levantaría la vista para mirarte. ¿Con cuánta frecuencia, hermanos, hacemos alianzas sin orar, sin buscar la guía y la dirección de Dios? Nos asociamos en lo sentimental, en los negocios. Nos asociamos con personas, hacemos alianzas como la de Josafat, la del rey de Edom, la de Joram, alianzas anti Dios que no llevan la aprobación de Dios. Y después, cuando las cosas salen mal, recurrimos a Dios en la desesperación. Josafat, un hombre bueno, un rey que hizo lo bueno ante los ojos del Señor, se asoció con un idólatra, con Joram. Y no es la primera vez que hace esto. Parece que es una debilidad, como muchos creyentes. La debilidad de este hombre de Dios era asociarse con personas anti Dios, con personas enemigas de Dios. Ya lo había hecho con Acab y había sido reprendido por el profeta Jehú. ¿Por qué ayudas al perverso y haces amistad con los enemigos del Señor? Debido a eso, a que te asociaste con Acab y ayudaste a este hombre perverso, Dios está enojado contigo. Como si fuera poco, después se asocia con otro rey perverso llamado Ocosías y es reprendido nuevamente, en este caso por el profeta Eliezer. Josafat hizo una alianza con el rey Ocosías, un hombre muy perverso. Luego el profeta Eliezer profetizó contra Josafat y le dijo: por haberte aliado con Ocosías, un hombre perverso, enemigo de Dios, idólatra, el Señor va a destruir tu labor. Fíjense cómo este hombre, que empezó tan bien sus desafortunadas alianzas con gente impía, ocasionaron grandes perjuicios a la nación que se volvió a la idolatría y a su propia casa. Mírame a los ojos, no supo perpetuar la gloria de Dios a sus descendientes. Su hijo, el heredero al trono, va a matar a todos sus hermanos para perpetuarse en el poder. Y encima se va a casar con la hija de Acab. Las desafortunadas decisiones de aliarse con personas anti Dios trajo grandes perjuicios para él, para su familia, para la nación y para el ministerio. El que tiene oídos para oír, que oiga. Amistades tóxicas, la clave de tu fracaso. Las personas con las que nos asociamos reflejan nuestra relación con Dios. Dice David: ¿quién puede entrar a tu presencia? Y después dice: ¿quién puede permanecer en tu presencia, en tu lugar santo? Y el mismo varón de Dios, David, se responde: entre otras cosas, el que puede entrar y puede permanecer en la presencia del Señor, dice, son los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor. Hermanos, David no se asociaba con cualquier persona. No tenía comunión, con aquellos que deshonraban a Dios. Josafá, sí. Y mira cómo terminó. Mira lo que dice David, el hombre conforme al corazón de Dios. No hubo un rey mejor que él. Nunca Israel vivió una época tan dorada como cuando estuvo David. Dice: detesto la conducta de los descarriados y no los cuento entre mis amigos. Dice el Salmo 119: soy amigo de todos los que te honran, de todos los que obedecen tus preceptos. La Biblia es muy clara, dice: no se asocien íntimamente, subrayá, con los que son incrédulos. Es cierto que Jesús nos manda a amar y hasta orar por los enemigos, pero eso no significa que nos asociemos íntimamente para demostrarle nuestro amor. Lo que sí tenemos que hacer es mostrarle el camino correcto. Lo que sí tenemos que hacer es predicarle a Cristo, llevarlos al conocimiento de Dios. Eso sí tenemos que hacer. Somos profundamente afectados por la sabiduría o la estupidez de las personas con las que pasamos tiempo. Ahí tenés a Josafat, un rey bueno, que por sus malas alianzas, sus malas asociaciones, mirá cómo terminó. Y es reprendido una y otra vez y no aprende. Jehú vino a reprenderlo por su asociación con Acab y no aprende. Y Eliezer viene a reprenderlo por su asociación con Ocosías y no aprende. Y ahí está, malas alianzas, alianzas tóxicas, la clave de tu fracaso. Volvamos a la historia. Tenemos una coalición militar, una alianza militar. Jorán, Josafat y el rey de Edom. Antidios. ¿Dónde puede llegar una alianza donde no están unidos en lo esencial? Si no están puestos de acuerdo, ya sean dos en el matrimonio, ya sean en la familia, en el ministerio, donde sea, si no están puestos de acuerdo en lo esencial, ¿dónde termina esa asociación? ¿Qué posibilidad tiene? Los reyes entonces emprenden el camino a la batalla. Y el primer escollo, se encuentran en el desierto sin agua. ¿Cómo reacciona cada uno de los reyes? Bueno, el rey malo, anti Dios, le echa la culpa a Dios. No podía ser de otra manera. Joram dice: el Señor nos ha traído para entregarlo en mano de los moabitas. No lo consulta para ir a la guerra y ahora que ante primera adversidad le echa la culpa a Dios. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Le echamos la culpa a Dios, nosotros tomamos la decisión, nos aliamos, nos asociamos con gente anti Dios y tomamos decisiones sin consultar a Dios. Cuando la cosa sale mal, la culpa la tiene Dios. ¡Oh! La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Ahí está Joram. En cambio, Josafat, el hombre de Dios, bueno, dice: ¿por qué no consultamos al Señor? Tiene dos dedos de frente todavía y dice: vamos a consultar al Señor. Pero ¿qué posibilidad tiene esa sociedad, hermanos, si las partes no estaban de acuerdo en lo esencial, que era en lo espiritual? No estaban de acuerdo en lo básico, en lo esencial. Uno era anti Dios, uno era un rebelde, uno era un pecador, uno era un idólatra y el otro no se puede. ¿A dónde va a ir esa alianza? ¿Cómo sé? ¿A dónde va a llegar? Y entonces van y le preguntan al profeta Eliseo: decimos que tenemos un Josafat que todavía le queda un dedo de frente. Y dice: vamos a consultar a un profeta. Pero claro, todos los profetas eran todos los profetas mentirosos que tenía Jorán. Y dice: pero acá no hay un profeta de Dios. Sí, sí hay, Eliseo. Pero ese nunca me profetiza bien. Vamos a consultarlo a él. ¿Y Eliseo qué le dice? Presta atención. Le dice: caben pozos por todo el valle y se llenarán de agua. ¿Qué? Que caben pozos en el desierto. ¿Estás loco? ¿Cómo acaba pozo en el desierto? Sí, se van a llenar de agua. Eso exigía fe. Jorán no tiene fe. El único que puede tener un poquito de fe es Josafat. Fíjense que siempre en todo milagro hay una parte humana, algo que tenemos que hacer nosotros. Se necesitaba fe para cavar pozos en el desierto. La misma fe que el profeta le pidió a la viuda cuando le dijo que reuniera vasijas vacías, no pocas, para que se llenaran de aceite, ¿se acuerdan? Y ahí salió la mujer a buscar vasijas vacías, pero claro, no tuvo la fe suficiente. Y entonces la provisión divina estuvo limitada por la fe de la mujer. Si ella hubiera reunido más vasijas, su bendición hubiera sido más grande. Lo mismo pasaba en el desierto. Si había más pozo y más hondo, más bendición. Ahí está la fe. Siempre Dios, cuando va a hacer un milagro, hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Nosotros llegamos a un límite, luego interviene Dios, luego el dedo de Dios comienza a actuar y la gloria se la lleva al Señor. Por eso el Señor nos ha dicho a todos, tomen esta palabra, ensancha el espacio de tu tienda. Tú aplícalo a como el Espíritu Santo te lo revele. Puede ser en tu ministerio, puede ser en tu casa, en la casa de oración, en la iglesia. Esta palabra es de Dios para la iglesia. Ensancha el espacio de tu tienda. ¿Cuándo están agarrando? Agranda tu casa, extiende tu hogar y no repares en gastos. Pues pronto estarás llena a rebosar. Extiende cuanto puedas las cuerdas. Vamos, vamos, toma, toma. No seas escasa, no te pongas límite, porque a derecha y a izquierda te extenderá, dice el Señor. Dale fuerte, se gloria a Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Siempre el Señor dice, extiende, ensancha, no repares en gato, cabe en pozo, vayan a buscar vasijas vacías, pero hay aceite. Ah, el aceite no se va a parar, no se va a detener, la bendición de Dios, pero no salgamos con un baldecito, salgamos con un fuentón a recibir la lluvia y la bendición que Dios tiene para nuestra. Ah, dale fuerte, dale gloria a este Dios todopoderoso, El Shaddai. Ah, dale, dale gloria a Dios. No, no, qué tremendo. Somos los únicos que podríamos estorbar el crecimiento y el progreso que Dios ha destinado para nosotros. Por eso les pido que oremos por fe, para que no nos falte la fe, para entrar, conquistar y poseer. Y tú lo puedes aplicar en tu casa, en tu vida, en tu ministerio, en tu matrimonio, en la iglesia y en la casa de oración. Que no nos falte la fe para entrar y conquistar todos los territorios que Dios tiene para nuestra vida. Ensancha el sitio de tu tienda. Dale fuerte, se gloria a Dios. Ensancha el sitio de tu tienda. Los límites autoimpuestos interrumpen las bendiciones del Señor. Siempre hay una parte que tenemos que hacer nosotros. ¡Caben pozo! Y se llenarán de agua. Y si no cavamos pozo, no hay agua. Y si no traemos la vasija, no hay aceite. Ahora, ¿qué pasó? Ya les dije, en esta coalición militar hay uno que tiene todavía un sentido común. Teme a Dios, dice, vamos a hacer los pozos. Y lo hicieron. ¿Y qué pasó? La palabra de Dios se cumplió. Lo que él prometió, lo realizó. ¿Y qué pasó? Todos los pozos se llenaron de agua. Pero, ¿a qué hora? ¿En qué momento Dios hizo el milagro de llenar los pozos de agua? A la hora que se ofrecía el sacrificio matutino. ¿Casualidad? A la hora del crepúsculo, de la mañana, cuando se hacía el sacrificio, cuando se ofrecía adoración a Dios, hubo agua por todos lados. Mírame los ojos, ¿casualidad que el milagro haya sucedido en el crepúsculo de la mañana? Mientras ellos adoraban a Dios, bien temprano. El milagro sucedió mientras se ofrecía adoración a Dios en el crepúsculo de la mañana. Hermanos, los grandes personajes bíblicos escogieron cuidadosamente el momento del día en que orar. La Biblia dice que Job, se encontraba con Dios temprano por la mañana para orar y para interceder por su familia. La Biblia dice que David dice: me levanto temprano antes de que salga el sol y clamo. Y vos tenés a Abraham y tenés a Moisés, tenés a tantos otros que madrugaron para encontrarse con Dios. ¿Y qué decir de Jesús? De madrugada, Jesús se levantó, fue a un lugar solitario y se puso a orar. Y el compromiso de Jesús con el lugar secreto, ¿sabían una cosa? Fue profetizado por David. Dice: en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, cuando salga el sol, hace referencia, se renovarán tus fuerzas. Esa expresión hace referencia al momento ideal y predilecto por Jesús para encontrarse con el Padre a la mañana, temprano. Levantaba su carpa del encuentro, iba al lugar secreto, a la torre del vigía, de mañana, temprano, de madrugada. Miren cómo sigue diciendo el Salmo: de las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. ¿Qué significa eso? De las entrañas de la aurora, el lugar predilecto en el que Jesús se encontraba con el Padre. No te olvides que este es un salmo mesiánico. Dice: recibirás el rocío de tu juventud. Está hablando de la está hablando de la inspiración, está hablando de la autoridad, está hablando del poder de Jesús y de su ministerio. ¿De dónde derivaba? De su comunión con Dios. Acá están los grandes hombres de Dios: Moisés, David, Jesús, toda esta gente elegían cuidadosamente el tiempo de la mañana para encontrarse con Dios. Y fue ahí cuando los soldados ofrecían, cuando el pueblo ofrecía su sacrificio bien temprano en la mañana, que Dios hizo el milagro. Existe una unción especial en la oración del crepúsculo, hermanos. Dios le dio a Moisés la más grande de todas las revelaciones bien temprano en la mañana. Dice la Biblia que Abraham se levantó muy de mañana para ofrecer adoración a Dios, y su hijo, con quien iba, Isaac, no le pareció nada extraño. Se ve que era algo común en el padre levantarse bien temprano para ir a adorar a Dios. Existen ungidas revelaciones. El hombre carnal puede que no encuentre sentido a esto, hermanos, pero el hombre espiritual va a decir: revelación. Existen ungidas revelaciones y manifestaciones poderosas del Señor en la oración de la mañana. Vamos, iglesia, vamos a orar, vamos a ejercitarnos en la oración de la mañana. Que nuestra primera cita sea con Dios, que el primer rostro que veamos cada día sea el de Dios en cada mañana. Estemos con Dios y va a ver que tu día va a ser especial, va a ser diferente, porque Dios está en el primer lugar desde la mañana, y ese día será un día bendecido. Dale fuerte esa gloria a Dios. Estoy con la historia de este rey Moab. Fíjense que viene perdiendo la batalla, una guerra física. Hay un rey y tres reyes, la alianza, la coalición militar entre tres reyes. Está perdiendo la batalla. Pero de repente hace algo inusual e inclina la batalla a su favor. El principio del fin para Israel llegó cuando Moab incluyó a su Dios en la batalla. Su rey se aprovechó de un recurso espiritual. El que tiene oídos para oír, que empiece a oír. Se aprovechó de un recurso espiritual para inclinar una batalla física a su favor. Ganó la guerra cuando incluyó a su Dios. Ganó la guerra, inclinó la guerra a su favor cuando se aprovechó de un recurso espiritual. El que tiene oídos para oír, que oiga. Un recurso espiritual cambió el destino de una guerra física. ¿Y por qué Israel no hizo lo mismo? ¿No podía Israel hacer lo mismo que hizo el rey Moab, incluir a Dios en la batalla? ¿No podría haber apelado a un recurso espiritual para inclinar y para definitivamente vencer la batalla? Sí que podía. ¿Y por qué no lo hicieron? Por el desacuerdo espiritual que había entre los reyes, hermanos. Donde no hay acuerdo, no hay bendición. Esta gente eran hábiles estrategas militares, pero inexpertos en intervenciones espirituales. Sabían cómo pelear una batalla física, pero no sabían cómo pelear una batalla espiritual. En cambio, vos tenés a Pablo que dice: yo nunca pierdo una batalla, nunca perdí una batalla en mi vida. Porque él sabía cómo pelear sus batallas. Nunca me valgo de planes ni métodos humanos. Josafat, Jorán y el rey de Edom, sí. Por eso perdieron la guerra. Yo no, dijo Pablo, yo no. Recursos humanos, no. No me valgo de planes ni métodos humanos para ganar mis batallas. Para destruir las fuerzas del mal, no empleo armas humanas, sino las invencibles armas del Todopoderoso Dios. Y quizás en este tiempo alguno de ustedes esté peleando alguna batalla, de origen físico, de origen espiritual. Pero acá tenés un caso donde las herramientas espirituales te sirven para ambas batallas. Josafat pretendía incluir a Dios, pero Joram no. Sin acuerdo no hay bendición. ¿Cómo va a terminar una batalla así, hermano? ¿Qué posibilidad tiene una alianza si en lo esencial no están puestos de acuerdo? Por eso la Biblia dice: no es con ejército ni es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. El rey de Moab, hermanos, recurrió a las fuerzas del mal para pelear la batalla. Semejante fortaleza espiritual debía ser enfrentada con el poder de Dios, no con armas humanas. Acá tenemos a un hombre que conocía la dimensión espiritual, se aprovecha de un recurso espiritual, ofrece a su Dios, incluye a su Dios en la batalla. Israel podía haber hecho lo mismo, pero no. Ellos luchan una batalla física y espiritual con armamento humano. No se puede. ¿A dónde vamos a ganar? Observa lo que sucedió cuando el rey de Moab sacrificó a su hijo. Dice: hubo un gran enojo contra Israel. ¿Quién se enojó? Venían ganando la batalla. La coalición era invencible. Tres reyes contra uno. Pero la sabiduría de un hombre del infierno, que se aprovecha de su Dios, incluye a su Dios en la batalla y se aprovecha de un recurso espiritual. Hubo un gran enojo contra Israel y los israelitas se volvieron a casa con la mano vacía. ¿Quién se enojó? ¿Dios? No, de ninguna manera, si Dios les había prometido la victoria. ¿Los moabitas? No, si estos estaban muertos de miedo, ya estaban perdiendo la batalla. ¿Quién se enojó? El Dios, entre comillas, al que el rey de Moab había ofrecido su hijo. ¿Quién era? Satanás. El diablo está muy enojado, sabe que le queda muy poco tiempo. Él utilizó el arma de la intimidación y se volvieron a casas intimidados. Pero claro, si no tenían cobertura espiritual, si salieron a pelear sin cobertura espiritual, por supuesto que van a volver a casa con la mano vacía. Debemos apropiarnos del poder de Dios, hermanos, para nuestras luchas espirituales. De lo contrario, estaremos destinados al fracaso. Mira lo que dice la Biblia. Efesios 6. Revístanse de las armas que les ofrece Dios. ¿Qué armas? Para que puedan resistir a las acechanzas del diablo. Y te dice Pablo: para resistir los ataques del diablo y apagar las flechas incendiadas que arroja el diablo, debemos vestirnos. Y te habla. ¿Qué te dice? Del cinturón de la verdad, de la coraza de justicia, del calzado del evangelio de la paz, del escudo de la fe, del casco de la salvación, de la espada del espíritu. ¡Pero hay algo más! El propio Pablo dice: revístanse con el Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestra mejor armadura. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que no estemos vestidos de Cristo, estaremos desarmados, hermano. No es el hombre revestido de moralidad ni de virtudes filosóficas el que repele la carga de tentación disparada por el diablo o por el cañón de Satanás, sino el que tiene puesta la armadura. Esto es el que está en Cristo Jesús, hermano. El cristiano desarmado, al igual que Josafat en su alianza con Jorán, está totalmente incapacitado. Pero la lucha contra el pecado y Satanás, pero el cristiano revestido vestido de Cristo, es imposible de vencer. Salgamos a la vida cada día, salgamos y enfrentemos los gigantes, no solo con toda la armadura de Dios, y por sobre todo revestidos de Jesucristo, nuestra mejor arma para pelear las batallas inventadas. Dale, dale, dale fuerte, gloria a Dios. Dale fuerte ese gloria a Dios. Aprendamos, hermanos, aprendamos. Primero, asociaciones tóxicas. La clave del fracaso. Cuidado con asociarse íntimamente con personas ante Dios. No hay acuerdo, no hay bendición. ¿Qué posibilidad tienes en una relación amorosa, en una relación sentimental, en una relación de negocio? ¿Qué posibilidad hay si no están puestos de acuerdo en lo que es principal, en lo esencial? Segundo, aprendamos a incluir a Dios en nuestras batallas, a revestirnos de Cristo. No peleemos ninguna batalla con armamento humano. Hagamos como Pablo, él dice, no me valgo ni de métodos humanos, ni de planes humanos. No, nada de eso, yo me valgo de las invencibles armas del Dios Todopoderoso. Ahí tenés a un Pablo revestido de Jesucristo que no pierde una batalla. Ah, ¿a dónde están los cristianos? Que a partir de hoy, revestidos de Cristo, saldremos a pelear las batallas del Señor. Oh, dale fuerte ese gloria a Dios. Gloria sea a Dios, hermanos.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.